dijo. Es puesta en libertad la periodista independiente Iliana Hernández luego de ser detenida por varias horas cerca de su casa en Cojímar. El preso político Félix Navarro recibe visita familiar en la prisión de Ahuica. Denuncian que los manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio enfrentan condenas desproporcionadas solicitadas por la Fiscalía del Régimen. Sigue la represión contra opositores que simpaticen o convoquen a la marcha cívica por el cambio en Cuba el 15N. El presidente Joe Biden llega a Italia, donde se entrevistará con el Papa Francisco, el presidente del país galo, y asistirá a la cumbre del cambio climático. El Observatorio Electoral recomienda suspender y reprogramar las elecciones de Nicaragua al considerarlas ilegítimas. Y Taiwán confirma presencia de ayuda militar de Estados Unidos en su territorio, provocando una enérgica reacción por parte de China.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto les damos la bienvenida a nuestra edición estelar de las 10 de la noche, hoy jueves 28 de octubre. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la periodista independiente Iliana Hernández, reportera del portal de noticias CiberCuba, fue arrestada este jueves cerca de su vivienda en la localidad de Cojímar, al este de La Habana, y fue liberada horas después. La comunicadora contó en una directa en Facebook que fue detenida tras una supuesta denuncia de difamación y que le hicieron firmar una declaración. También relató su contrapunteo con los dos agentes de la policía política encargados de su arresto y con el represor que la interrogó. Uno de los agentes le dijo que ella no podía salir de su vivienda porque estaba circulada, a lo que la comunicadora respondió que ella es libre y no hay motivo legal para que permanezca en prisión domiciliaria. Es indignante. Hay que vivirlo para ver la estupidez de este régimen, dijo, y llamó a todos los cubanos a salir a la calle el 15 de noviembre. No van a poder meter preso a un pueblo entero, afirmó Iliana Hernández. Además, manifestó que los agentes la amenazaron con encarcelarla y la llamaron mercenaria. Ella respondió llamándoles mafiosos. Este país, les dijo, ustedes lo tienen secuestrado. Hablando de presos, el preso político Félix Navarro, quien fue detenido en la localidad matancera de Perico a raíz de las protestas del pasado 11 de julio, recibió visita familiar el pasado 22 de octubre en la cárcel de Ahuica. La información fue proporcionada a Radio Martí desde Matanzas por la opositora Julia Silvia González, integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
Félix tuvo una visita el día 22, pero ni pudo ir la esposa ni la hija porque todavía no están vacunadas porque le dio la COVID y no se habían vacunado porque no habían pasado los 2 meses. Lo visitó una hermana y una sobrina, las que me informaron que se encuentra muy delgado, aunque anímicamente bien, en espera. Los teléfonos de ellos, la seguridad del Estado se los tiene bloqueados. Entonces, ellos la opinión que tienen es que casi seguro que le van a aplicar los 8 años que le faltaron en la condicional y algo más, que estaba en el combinado del sur y lo trasladaron para la prisión de Ahuica en Colón. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Sailí está en prisión domiciliaria. Ella tampoco la dejan salir ni a la iglesia, ni a la bodega, ni a nada. Estamos todos muy preocupados a esperas de si le van a hacer juicio o no. Aún no tiene fecha de juicio. Anímicamente está muy bien, igual que siempre, muy fuerte espiritualmente, pero sí muy delgado. No sé si ustedes saben que él comenzó una huelga de hambre que tuvo que interrumpir porque es diabético. Además que las condiciones allí son caóticas y con él mucho más se estrenarán.
Familiares de cubanos encarcelados a propósito tras las protestas del 11 de julio siguen denunciando desde la isla que los manifestantes enfrentan severas peticiones de los fiscales hasta 25 años de cárcel. Tomás Cardoso nos explica.
Familiares de presos por participar en las protestas populares del 11 de julio narran a Radio Martí la dramática realidad que enfrentan sus seres queridos en espera de juicio. Jaime Alcide Fildo Rodríguez, de 21 años de edad, preso desde el 17 de julio, tiene petición fiscal de 25 años por el delito de desorden público, cuenta su mamá, Yuneisy Rodríguez García.
El lunes, la semana pasada, fue que lo vi en el estadio oral. Llegué a que lo saque de ahí, ojalá que pudiera sacarlo de ahí. Mañana viene su cumpleaños, cumple 22 años. Mi hijo no es un niño de problema ni de nada, vendía pan en la calle.
También cuenta Yuneisy la situación de su hermana, Jacqueline Castillo García, de 47 años de edad, presa desde el 12J, actualmente en el Guatao, en La Lisa, con petición fiscal de 20 años por los delitos de desacato y desorden público.
Supuestamente dicen ellos que sintieron la voz de mi hermana con los drones, que decía que tirara piedra, que cogieran botella, fue muy injusto por los dos. Este país es lo peor del mundo.
Mientras tanto, tres hermanos de la Guinera, Emilio Slan Román Rodríguez, de 18 años de edad, con petición fiscal de 15 años en la prisión de menores del Guatao, Yosney Emilio Román Rodríguez, 25 años de edad, con 20 años de petición fiscal en la prisión combinada del Este, y Mayanis Román Rodríguez, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa. Los tres acusados por los delitos de incitación a delinquir, atentado y desorden público, señala su papá, Emilio Román Matos.
Que hace una cosa injusta, toda esa cantidad de años que están pidiendo estos muchachos. Se ha encontrado la policía y se me ha daño, los papeles aquí quedaron, los muchachos no sale y la petición del policía que mató al muchachito.
Por su parte, Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, actualmente en el combinado del Este, luego de su detención el 18 de julio, con petición fiscal de 22 años por el delito de sedición y sin que su familia lo haya podido ver aún, informa su padre, Luis Wilber Aguilar.
Mi hijo tiene retraso mental y entonces el abogado no puede hacer nada. Le ponen el papel una cantidad de cosas que han inventado. Eso es un abuso de él.
Y se suma el caso de Michael Puig Bergoya, preso desde el 12 de julio, residente en Guines, con petición fiscal de 25 años por los delitos de instigación a delinquir, desacato y desorden público, actualmente en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, que acaba de ser castigado por las denuncias que está realizando su familia, reporta su esposa, Sailín Núñez Pérez.
Le quitaron su derecho a su visita, a las llamadas, porque lo ocupan de lo que está pasando afuera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la presa política Ariana López Roque fue golpeada y llevada a su celda de castigo en la prisión de Guamajal, tras protagonizar una protesta exhortando al pueblo de Cuba a participar el 15 de noviembre en la Marcha Cívica por el Cambio. El opositor exiliado en Miami, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, dijo este jueves a Radio Martí que recibió la denuncia desde la cárcel en Santa Clara a través de la también presa política Donaida Pérez Paseiro.
Fue ya verificado por fuentes confiables y testigos presenciales que efectivamente a la líder opositora Ariana López Roque la sometieron a una brutal y descomunal paliza en represalia a la fuerte arenga que protagonizó en la prisión Guamajal en Santa Clara. Cuentan testigos que Ariana López Roque fue arrastrada hasta el patio de la prisión y allí la esperaba toda una guarnición armada con tonfa, con manguera y patadas, piñazos, ofensas morales. La arrastraban, la escupían, la pateaban en presencia de todo en la población penal. Y lo hicieron con el objetivo de tratar de aterrorizar a la población penal. De ahí la condujeron a la celda de castigo donde actualmente se encuentra. Lo más importante es que Ariana López Roca en ningún momento dejó de corear consignas mientras la golpeaban, mientras la pateaban. Tememos seriamente por su integridad porque nos cuenta Donaida Pérez Paseiro y otras activistas allí, nos cuenta que la tienen en una celda incomunicada, golpeada, sangrando, fue arrastrada desde el patio hasta la celda de castigo donde le propinaron otra salvaje golpiza más. Se le vio sangre en el rostro y estamos preocupadas por la suerte de Ariana López Roque, líder de la Academia Julio Machado, esposa del prisionero político Nixael Díaz Paseiros y una prisionera política rebelde y plantada que está arrestada por su participación en las protestas del día 11 de julio.
El dramaturgo Junior García Aguilera respondió este miércoles a las acusaciones de Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha. Pero no, otra vez nos cortan de internet para que ni siquiera podamos defendernos, escribió el dramaturgo y activista cubano en su cuenta de Facebook. Asimismo, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara hizo una serie de dibujos en la cárcel del Guanajay en Artemisa, donde se encuentra recluido por participar en las protestas del 11J en La Habana. La curadora de arte Claudia Jean-Louis, que es su pareja, a quien se los entregó durante una visita la semana pasada, dijo que estos dibujos son un aporte a la historia del arte cubano, ya que conforman un testimonio del momento histórico que vive el artista.
La serie todavía no tiene nombre, son muchos dibujos. Creo que de alguna manera, como él me decía, el arte salva y se le puede ver algo bueno a todo esto que ha pasado, y no solamente ahora en este último periodo, sino también cuando estuvo en el Calixto. Es que han salido, Luis ha sabido contar su experiencia y refugiarse en el arte, ¿no? Y nos dice mucho. Yo hablaba el otro día con una curadora amiga, que de alguna manera no solamente ya Luis está dando un gran aporte a la historia del arte cubano, ¿no?, sino también a la historia de Cuba como nación, porque realmente lo que nos deja, el testimonio que nos está dejando, es súper importante y va a ser bastante decisivo a la hora de entender todo este proceso porque estamos atravesando y que en algún momento se estudiará.
Y la nueva ley de proceso penal aprobada este jueves mantiene las mismas violaciones a la presunción de inocencia y los derechos de los imputados que su predecesora, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves una nueva ley del proceso penal que entrará en vigor a partir de enero de 2022.
Es un no feliz intento de las autoridades cubanas de atemperar la legislación penal nacional a los instrumentos jurídicos internacionales y a las recomendaciones en esta materia hechas por los organismos internacionales y aceptadas por el Estado cubano, como es la eliminación de los índices de peligrosidad predelictiva, compromiso este dilatado en su implementación.
Dijo desde La Habana el jurista independiente Julio Ferrer.
La nueva ley del proceso penal, al igual que su predecesora, no alcanza a materializar las normas del debido proceso, pues continúa considerando al acusado como objeto del proceso y no como parte del proceso, en igualdad de condiciones, posibilidades y derechos que los reservados a su oponente, el fiscal, que se mantiene en la nueva ley, siendo la Fiscalía la autoridad no colegiada, no imparcial y parte con interés directo en el proceso penal, la facultada para imponer en la fase preparatoria a su contraparte, el acusado, la más gravosa de las medidas cautelares, la prisión provisional.
Según el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, entre los aspectos más novedosos incorporados en la norma está que se fortalecen las garantías a la presunción de inocencia y los derechos de los imputados.
La imposición por la Fiscalía de la prisión provisional a un gran número de los procesados con motivo de los sucesos del 11 de julio sin duda constituye uno de los tantos atropellos de que son objeto los acusados por la Fiscalía, infranco y respeto a lo establecido en cuanto a este tema por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el reajuste que hizo el gobierno cubano sobre la caída aún mayor de la economía es algo que no sorprende a nadie, según opina el economista Orlando Freire. Noticias que amplía Amado Gil.
Cuando el gobierno cubano reconoció en diciembre del 2020 que la economía en ese año se había contraído en un 11%, muchos se sorprendieron. Pero este miércoles, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció que el número había subido aún más y la contracción, calculada ahora hasta septiembre del 2021, llegó al 13%. Algo que no le sorprende al economista Orlando Freire, para quien era lógico pensar que esto sucediera.
No me sorprende porque realmente la situación que se ve es una situación muy difícil y todos los renglones nacionales se han incumplido casi todo. El turismo está caído. Entonces, era lógico pensar que el decrecimiento es en el Producto Interno Bruto.
En su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro cubano Gil justificó la caída con la pandemia, pero puso énfasis en algo que también dijo en diciembre del 2020.
Pero en la concreta también hacen falta recursos y el bloqueo se empeña en impedir que los obtengamos.
Es cierto, afirmó Freire, que el embargo incide negativamente en la economía del gobierno cubano, pero hay aspectos que pudieran amortiguar esa caída.
Factores organizativos, factores de desestímulo a los productores. Por ejemplo, mira, ahora mismo él reconoció que el tope de precio que ellos aplicaron fundamentalmente a los productos del agro había sido erróneo, que se desestimularon a los productores y todas esas cosas además del impago a los campesinos. Ahora mismo, este mes, el periódico Granma publicó dos reportajes sobre impagos a los ganaderos productores de leche. O sea, que son cuestiones internas también.
Según el economista, de lo que se trata es que la tarea ordenamiento no funcionó.
Sobre todo, fue una tarea que se incrementó al tiempo. O sea, con el déficit de oferta que había en el país, no era para que se hubiera aplicado ese mecanismo que se sabía que era un mecanismo inflacionario.
Afirman los economistas que este es el peor retroceso de la economía cubana desde 1993. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16 las noticias tienen que ver ahora con el estado del tiempo. A nuestro experto Lázaro Domínguez las presenta.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Nebraska, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, llegará en las últimas horas de la noche a las márgenes del lago Okeechobee para avanzar en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Recuerden que el frente debe debilitarse el sábado sobre las provincias orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Las mínimas para la madrugada del viernes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero virando al sur esta noche en las provincias occidentales. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Venezuela se mantiene a la expectativa ante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que terminó su estancia en Colombia. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Es la primera vez que un representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visita Venezuela, y a juicio de juristas, la invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan es una maniobra para tratar de evidenciar que los crímenes que pueden ser competencia de la Corte son investigados en el país, como expone Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal.
Para tratar de influenciar lo que puede ser el examen preliminar Venezuela 1, que está en este momento en curso, para evitar que se solicite pues ya la apertura formal de una investigación ante la Corte Penal Internacional.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Imiop insiste en la necesidad de que el fiscal mantenga encuentros no solo con las autoridades gubernamentales, sino con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil.
Conocer solo una versión de los hechos pues puede de alguna manera sesgar la opinión de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, y para nosotros eso es sumamente negativo, ¿no?
Es la misma petición de David Vallenilla, padre de un estudiante de 22 años asesinado al recibir un disparo a quemarropa por parte de un militar durante las protestas antigubernamentales de 2017. El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes y fue hasta hace unos días atrás cuando el autor material fue condenado, pero para Vallenilla no hay justicia plena porque la cadena de mando no ha sido investigada.
Que nosotros tengamos voz es la única luz de esperanza que tenemos porque en Venezuela haya un poco de justicia y un poquito de paz en nuestros corazones.
El Ministerio Público saludó la visita de Khan y aseguró que servirá para evaluar de primera mano lo que definió como buena marcha de las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Centro Carter enviará una misión técnica a Venezuela para evaluar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, informaron la institución no gubernamental estadounidense y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La misión, compuesta por 4 expertos electorales y 2 representantes, viaja a Caracas a principios de noviembre, dijo en una nota de prensa el centro fundado por el expresidente que lleva el mismo nombre. A 10:19, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo que lo que está en juego en la cumbre climática de la semana próxima, que arranca el domingo, es importante. El presidente de los Estados Unidos llegó esta noche, hora de madrugada, de Francia, de Roma, acompañado de su esposa para lo que va a ser el periplo, el encuentro con el Papa Francisco, el encuentro con el presidente de Italia y también con el presidente galo Emmanuel Macron. Michelle Saguía amplía desde Washington.
Durante un discurso que pronunció en la Escuela de Economía de Londres, Kerry dijo que lo que está en juego no podría ser más importante mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en la cumbre climática COP26 en Glasgow la próxima semana.
Addressing the climate crisis is the only choice.
Él dice que abordar la crisis climática es la única opción, y en todos los sentidos el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Kerry advirtió que se esperan consecuencias devastadoras si los líderes mundiales no aceleran significativamente sus esfuerzos a tiempo. Kerry dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está total y profundamente comprometido en incrementar los esfuerzos de Estados Unidos contra la emergencia climática. Los delegados internacionales se reunirán en la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas la próxima semana, lo que muchos activistas ambientales, legisladores y científicos dicen que marca una oportunidad importante e incluso crucial para compromisos concretos con los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París del 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Biden fue este jueves al Congreso para impulsar sus proyectos de ley sobre infraestructura y seguridad social. Lo sucedido con Jacopo Luzzi.
Un marco económico revisado para convencer a todos los demócratas y tratar así de aprobar un proyecto de ley de seguridad social por 1,85 billones de dólares y otro plan de infraestructura por $1 billón. Es la estrategia más reciente del presidente Joe Biden, con dos proyectos que podrían determinar el futuro de su presidencia y el control de su partido en las próximas elecciones legislativas de 2022. El mandatario viajó hasta el Capitolio para dejar de lado las diferencias y buscando que los legisladores aprueben la medida, cuyo alcance es considerado histórico.
Esto creará millones de empleos, hará crecer la economía, invertirá en nuestra nación y nuestra gente, convertirá la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en camino no solo de competir, sino ganar la competencia económica del siglo XXI contra China y otros países importantes.
Según Biden, este marco reduciría la inflación, el impago y la brecha entre los ricos y los pobres. Al mismo tiempo, decidió excluir varios elementos de su nueva propuesta, tales como protecciones para los migrantes indocumentados. Pero busca destinar $100 mil millones para la política migratoria.
Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome. Pero eso es el compromiso, eso es el consenso, y esa fue mi promesa de campaña. Desde hace tiempo he dicho que el compromiso y el consenso son la única forma de hacer grandes cosas en una democracia.
Existe un cauto optimismo que el marco económico de Biden pueda tener finalmente éxito, también entre los demócratas más liberales y los conservadores. De hecho, a pesar de los cortes, los proyectos aún proporcionarían ingentes ayudas a las familias con la preescolar universal para millones de niños y un impacto contra el cambio climático, como trasladar los estadounidenses hacia los vehículos eléctricos. Esta propuesta es considerablemente más modesta que el plan original de Biden y busca convencer a facciones aún disidentes dentro de la bancada demócrata. La nueva propuesta ya no incluye los ambiciosos programas de cambio climático, licencia familiar remunerada a nivel federal, expansión de la asistencia médica, ni 2 años de colegio comunitario gratuito para todos. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el Observatorio Electoral Urnas Abiertas está recomendando suspender y reprogramar las elecciones de Nicaragua porque las considera ilegítimas y sin credibilidad. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
A pocos días de que en Nicaragua se celebren las elecciones generales, el Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, junto a otras organizaciones no gubernamentales, recomendaron al gobierno de Nicaragua suspender y reprogramar los comicios por, según dicen, carecer de legitimidad. Olga Valle, integrante del Observatorio Urnas Abiertas, manifestó que el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso electoral impide toda posibilidad de que los comicios venideros puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión expresión de la voluntad popular.
Para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados y con presencia de misiones internacionales y nacionales de observación electoral calificadas.
En el documento, las organizaciones detallan que el resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permite concluir que los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática. El periodista Carlos Fernando Chamorro, que acompañó la presentación del informe, señaló que los hechos expuestos reflejan la continuación de un proceso impuesto en Nicaragua a partir del año 2018.
Que es el establecimiento de un estado de excepción de facto, un estado policial, a partir del momento en que, después de la matanza de abril y la represión y la operación limpieza.
Mientras el gobierno no da marcha atrás y ultima detalles para las elecciones del 7 de noviembre y el presidente Daniel Ortega se encuentra en plena campaña como el único candidato presidencial, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, quieto en primera, ya están los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, Richard, no hay mucho misterio. El tema en este momento caliente en el deporte, mañana el tercer juego de la Serie Mundial 2021, que está empatada a un juego por igual. Los dos clubes, en teoría, tienen la oportunidad de barrer en Atlanta y coronarse campeones mundiales. Recuerden, el primero que gane 4 partidos se corona campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Mañana los abridores ya los tenemos para los Astros de Houston. Luis García, 11-8 con efectividad 3.48 y 167 ponches durante la temporada regular. En la postemporada, una victoria, una derrota, 12 ponches contra Ian Anderson, también derecho. De los Bravos de Atlanta, 9 victorias, 5 derrotas, efectividad 3.58 y 124 ponches. En esta postemporada tiene 2 salidas, 1 victoria, 0 derrota, efectividad de 2.25 y 12 ponches. Así que Ian Anderson, en este caso los Bravos de Atlanta, lucen muy bien y van a tratar de ganar en casa el tercer juego de la Serie Mundial. Recuerden que este servidor y Chambi Campos estaremos para brindarles lo mejor, no solamente en el tercero, sino que también el cuarto, el sábado, y el quinto juego, el domingo, de la Serie Mundial 2021. Y si la serie regresa a Houston, Texas, los partidos serían el próximo martes y el próximo miércoles. Y por supuesto que de ahí no pasa la Serie Mundial, porque el primero que gane 4 se corona campeón del béisbol de las mayores. Ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA. El Utah Jazz ya aplastó a los Cohetes de Houston 122-91. Rudy Gobert con 16 puntos y 14 rebotes en la jornada. Los otros dos resultados finales: los Pistones del Detroit perdieron contra los 76ers 110-102. Y en ese partido, por Filadelfia, Joel Embiid con 30 puntos y 18 rebotes. Los Halcones de Atlanta perdieron contra los Wizards de Washington 122-111. Washington ha comenzado con 4-1 esta temporada. Montrezl Harrell con 25 puntos y 13 rebotes en este partido. El resto de los encuentros: Chicago Bulls con promedio de 4-0 están perdiendo en este momento contra los Knicks de Nueva York por un solo puntico. Y hay 9 segundos restantes en el partido. O sea que está dramática la situación en este momento en Chicago entre los Knicks y los Bulls, mientras que el resto de los partidos acaban de comenzar y no hay mucho que contar en lo que respecta a esos encuentros. Pero sí hay mucho que contar en el fútbol soccer. Oigan esto. La prensa británica y algunos medios de prensa en España, así como la revista financiera Forbes y varias fuentes más de Estados Unidos, están diciendo que Xavi Hernández va a ser el próximo director técnico del FC Barcelona. ¿Quién es Xavi Hernández? Exjugador estrella del Barça y de la selección española. Lo ha experimentado todo en el balompié internacional. Ha sido campeón mundial, campeón europeo varias veces, campeón de la Champions League. Ha levantado más de 20 de trofeos y medallas cuando era futbolista. Y siempre ha sido uno de los atletas más queridos, no solamente en Barcelona, sino que en toda España. Y este pudiera ser el próximo director técnico. Hay un pequeño detalle. Él es actualmente, okay, un manager en Qatar, director técnico de un equipo en Qatar. Hay que comprar ese contrato si Xavi Hernández espera ser el director técnico del Barcelona. Y hoy dijeron que el Barça gana 20 veces más que el equipo que él está coachando, como dice Guajiro Peña, en Qatar. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, 10:30, les damos la bienvenida a la segunda media hora de la emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Ante las presiones del régimen cubano para que opositores salgan definitivamente de la isla, el periodista Reinaldo Escobar dijo desde La Habana que la ley de migración de Cuba desterró de sus categorías ese concepto. Nos explica José Luis Ramos.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, indicó que la presente ley de migración de Cuba hace varios años no contempla la categoría de salida definitiva del país.
Una persona ya no sale de Cuba previamente legislado que está saliendo de manera definitiva. Una persona, ciudadano cubano, una vez que ha transgredido o traspasado los 24 meses fuera del país y no ha hecho una renovación de su estancia allá afuera y no ha pedido un permiso especial en la embajada y no ha demostrado que no ha podido venir en 24 meses por una razón válida, esa persona se convierte en un emigrante que ya tiene que pedir una visa para venir a Cuba. Pero esa persona no sale del país con salida definitiva.
Según Escobar, no hay antecedentes de una persona que sin haber traspasado los límites que la ley migratoria impone, se le haya impedido entrar al país.
De manera que cuando a un preso le dicen que tiene que irse definitivamente a Cuba, lo que le están diciendo realmente es lo siguiente: usted va a salir de Cuba y si usted regresa va a cumplir la condena que le tenemos puesta aquí y posiblemente otra condena adicional. Eso es lo que está pasando exactamente.
Escobar puso de ejemplo el caso de la periodista cubana Carla Pérez, que después de terminar los estudios en Costa Rica, decidió volver a la isla, pero las autoridades le impidieron el retorno.
Ella había traspasado ya los 24 meses.
El caso de los presos son del grupo de los 75. Salieron de Cuba con salida definitiva porque no se había aprobado la nueva ley migratoria que está vigente, dijo Escobar.
La persona que quiere salir de la cárcel puede querer salir de Cuba, pero tiene que saber esa persona que tiene el derecho de regresar si no traspasa los 24 meses. Que si cuando regresa lo llevan otra vez para el calabozo, bueno, eso no, habría que ver.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que al régimen comunista en Cuba le queda muy poco espacio para seguir justificando las violaciones que ha cometido durante décadas y que han quedado en total impunidad.
Hoy día la comunidad internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales diversos, sobre todo en nuestro continente, no tienen excusa. Hoy nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Lo que estamos viendo en Cuba es un suceso histórico. Estos movimientos que surgen sobre todo de gente joven, que muestra el hartazgo a las violaciones a los derechos humanos y a las políticas represivas, hoy día encabezadas por Díaz-Canel. Archipiélago, como lo ha sido el movimiento San Isidro, como ha sido el movimiento del 25 de noviembre, como han sido estos movimientos diversos históricos que han surgido en la última década o inclusive en años anteriores, nos están mostrando una pauta. Es el pueblo cubano el que está exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Archipiélago, esta plataforma ha presentado solicitudes para ejercer su derecho a protestar pacíficamente y debe de quedar claro que bajo los estándares internacionales, los estándares regionales, interamericanos, el hecho de que un grupo de personas notifique a las autoridades sobre la intención de ejercer su derecho a la protesta pacífica no le da de ninguna manera al Estado la potestad de autorizar o de decidir o determinar si sus razones son legítimas. El pueblo cubano está pidiendo el espacio de las calles, que sus calles, está pidiendo el espacio para ejercer la libertad de expresión y de asamblea pacífica, está pidiendo el espacio para que las calles se conviertan en un instrumento de resiliencia social, y hoy día la comunidad internacional debe de escuchar, debe de poner presión al gobierno de Díaz-Canel para que permita el ejercicio fundamental de derechos. Hay muchos países, muchos gobiernos que siguen manteniendo relaciones comerciales, bilaterales, diplomáticas con el gobierno de Cuba, y es también una corresponsabilidad, una obligación proteger los derechos de las personas en Cuba y que no se antepongan estos acuerdos comerciales, estos intereses políticos y económicos sobre los derechos humanos de las grandes mayorías en Cuba.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral y Constitucional ha exhortado a los gobiernos provinciales y a la Asamblea Nacional a que inicien una investigación sobre la actuación de las intendencias municipales que declararon ilícita la marcha del 15N, calificándola de ser parte de la estrategia de cambio del régimen para Cuba originada en los Estados Unidos. Al respecto nos amplía Yolanda Huerga.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral y Constitucional, COCUDE, reclamó a los gobiernos provinciales y a la Asamblea Nacional que inicien una investigación sobre la actuación de las intendencias municipales en su negativa a la aprobación de la marcha cívica del 15 de noviembre.
La respuesta del intendente municipal a estos grupos en todo el país, primeramente es antijurídica porque la respuesta debe darla a partir de escritos fundamentados como resoluciones que tiene que emitir firmado por él y el visto bueno de algún asesor jurídico o una entidad superior. Lo segundo es que la respuesta que dio es ilegal porque este intendente no tiene facultades para negar esa marcha y no está en sus facultades resolver de la manera que lo hizo, porque la respuesta que da parte de elementos subjetivos que no están en lo argumentado en las cartas cívicas presentadas.
Explicó el consejero legal de la organización, Edilio Hernández.
Él no puede declarar ilícito ningún derecho ciudadano porque no está en sus facultades. Eso corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular y en este caso la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Igualmente, COCUDE declaró inconstitucional y antijurídica la posición de la Fiscalía General en sus continuas amenazas sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar los organizadores de la marcha por delitos de desobediencia, manifestación ilícita e incitación para delinquir. De esa forma, incurre la Fiscalía Cubana en los delitos de perjurio y difamación, además de los daños cívicos y morales ocasionados, aseguró el abogado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El influencer cubano Alex Otaola culpa a la Embajada de Cuba en Roma de los bochornosos hechos que ocurrieron en el acceso a la Plaza de San Pedro, cuando cientos de cubanos se les impidió asistir al rezo dominical del Ángelus, portaban banderas cubanas y no se les permitió la entrada. Dijo que alistan una concentración para el próximo fin de semana en Miami y que buscan una disculpa del Papa Francisco.
Esto es una manipulación de la embajada cubana con su poder satánico dentro del Vaticano.
Así ha catalogado el influencer cubano Alex Otaola lo ocurrido en el Vaticano el domingo último, cuando las autoridades italianas no permitieron que un numeroso grupo de cubanos entrara a la Plaza de San Pedro portando banderas cubanas durante la liturgia papal.
¿Cómo se le puede creer a una embajada que acalla el grito de libertad de su propio pueblo? ¿Cómo las autoridades italianas van a averiguar sobre mi persona algún tipo de información y no llaman a la embajada americana porque yo soy ciudadano americano?
Convocados por Otaola, exiliados cubanos en vestidos de blanco, en su mayoría afincados en Europa, pretendían orar por la libertad de Cuba y llamar la atención del obispo de Roma sobre la represión en la mayor de las Antillas. De acuerdo al influencer cubano, solo 7 manifestantes fueron permitidos ingresar a la Plaza de San Pedro.
La policía italiana no puede actuar dentro del Vaticano, no tiene autoridad para impedir quién entra al Vaticano. La Guardia Vaticana no dejaba a los cubanos pasar, los sacaban. La policía de Roma entraba a la Plaza del Vaticano con armas a quitar banderas.
Se habían efectuado gestiones y enviado comunicación al Vaticano.
¿Pidieron permiso?
Todo se hizo. Se mantuvo una comunicación de 2 meses previos a la convocatoria y el Vaticano no contestó. 5 días antes de la fecha contestaron diciendo que no se permitían demostraciones dentro de la Plaza de San Pedro.
En respuesta a un correo electrónico que envió Radio Televisión Martí, la oficina de prensa del Vaticano contestó. El domingo pasado, algunas personas quisieron entrar a la Plaza de San Pedro para una manifestación política durante un evento espiritual y religioso, el Ángelus Dominical que oficia el Santo Padre. Por lo que conocemos, se les ofreció entrar a la plaza como individuos, no como manifestantes, pero se negaron y continuaron su manifestación en vía de la Conciliación, a poca distancia de la plaza, sin que, según nos parece, ocurriera ningún incidente particular, firma Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Nosotros no necesitamos religiosos que digan estoy con ustedes mientras la gente muere. Nosotros necesitamos religiosos que impidan que la gente muera. Ahí está la diferencia, por eso fuimos a Roma. Todo el que se interponga ante el clamor de libertad del pueblo cubano, pues tiene que pedir una disculpa.
Por eso ha convocado a otra concentración este sábado en Miami.
3:00 p.m. frente a la arquidiócesis de Miami. La idea es que con total respeto, con total cumplimiento de las leyes, con los permisos, organización, pues ir a decirle al representante de la Iglesia Católica acá en la ciudad que estamos en contra de este suceso desagradable que ha sucedido y que debe exigir a su santidad el Papa, pues, unas disculpas públicas, una explicación, una investigación.
Las fuerzas anticastristas del exilio cubano en Miami también lanzaron diversas iniciativas en apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre, además de campañas en las redes sociales con etiquetas que piden al mundo tener la vista muy puesta sobre lo que suceda. La represión va a empezar antes del 15, dijo a la agencia EFE Orlando Gutiérrez Boronat, en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba, y ha convocado una caravana en Miami en apoyo de la marcha. Los organizadores esperan que miles de personas participen desde sus vehículos en una caravana que recorrerá el 14 de noviembre gran parte de la ciudad de Miami, terminará frente a la Bahía de Vizcaya, en cuyas aguas habrá entonces una concentración que contará con la presencia de la Flotilla Democracia a cargo de Ramón Saúl Sánchez. Y de la dramaturga cubano-americana Claudia Murray, entrega una película genial. Se llama Gringa, realizada en Miami, como nos cuenta Roxana Romero.
Claudia Murray tuvo que abandonar el sur de la Florida para encontrarse a sí misma y encontrar la cultura de sus padres y de sus abuelos.
Crecí aquí y siempre aquí yo era la gringa, yo era la más gringa de todas. Pero en irme de Miami, en irme de la Florida, me fijé que en realidad sí soy súper cubana. Tengo todas las tradiciones, tengo la cultura, tengo el humor.
La cubanoamericana decidió narrar su crianza en un cortometraje titulado Gringa. El filme se ambienta en Miami y sigue a una mujer cubanoamericana atrapada entre dos mundos. La película cuenta una historia universal sobre la familia, las prioridades y, según los creadores, no juega con expectativas superficiales. La originaria de Miami concibió la cinta durante una conversación sobre la falta de conocimiento general de las historias cubanas, especialmente del área del sur de la Florida.
Aunque esta es una película chistosa, cómica, ojalá, para mí fue bien importante enseñar la historia esa de nosotros. Aunque somos normales, o sea, americanos, también tenemos esta historia, este color, este sabor diferente. Me encanta poder enseñar eso a la gente que está fuera de Miami.
El cortometraje de 13 minutos es, de cierta forma, un reflejo de la vida personal de esta guionista.
En esta película hay varios puntos a donde la protagonista, la gente asume que ella no habla español y le hablan de ella en español. Y eso me pasa constantemente, eso sí es real. También el hecho de ir a Cuba, empaquetar gusanos de materiales, de ropa, de medicina para llevar llevar a nuestra familia. Eso sí también lo he vivido. Lo han vivido muchos cubanos americanos.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
No solamente Nicaragua, también Honduras se alista para los comicios generales del próximo 28 de noviembre. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz informa.
Con un padrón electoral de al menos 5.300.000 hondureños habilitados para sufragar, Honduras afrontará un nuevo proceso de elecciones generales el 28 de noviembre, donde se elegirán al presidente, 128 diputados al Congreso y sus respectivos suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y también alcaldes y vicealcaldes municipales, junto a 2.092 regidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, órgano rector del proceso de las elecciones, aseguró que el plebiscito se desarrollará de manera ordenada y con todas las garantías.
Y con ese manual y ese cuaderno guía que les hemos dado, sea más pedagógica la capacitación que van a dar a los miembros de Junta Receptora de Votos y cumplan con esa labor sagrada.
Mientras tanto, las encuestadoras como Paradigma dicen que de un total de 14 aspirantes a la presidencia de Honduras, las tendencias ubican solo a dos candidatos en los márgenes de preferencia. Nasred Fura, que es candidato del oficialista Partido Nacional, junto a Xiomara Castro y Salvador Nasralla, que representan a la oposición. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Honduras, a través de su presidente, el obispo Ángel Garrachana, formuló un llamado a los hondureños para que acudan a las urnas y voten con responsabilidad.
La abstención no beneficia para nada al país, no construye democracia.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, confirmó el inicio de la impresión de 16 millones de papeletas electorales en todos los niveles y serán las Fuerzas Armadas las encargadas del traslado, custodia y posterior entrega del material electoral a las autoridades pertinentes al finalizar la jornada. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Más de 2 millones de barriles de crudo llegaron el miércoles a Venezuela procedentes de Irán. Detalles con Aymara Lorenzo.
La información la confirmó a Radio y Televisión Martí Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Única de Trabajadores Venezolanos Petroleros. El crudo está siendo descargado en el puerto de la refinería de José en el oriente venezolano.
En los últimos años se ha utilizado un condensado que lo traen la mayoría de las veces de Irán. Por lo que es llamativo de esto es que este se hace bajo convenio del trueque. Cambian ese condensado, que es un crudo ultraliviano, por Merey 16 o Merey 30.
La nueva ayuda iraní al régimen de Maduro se registra justo de forma paralela a un aumento de 1.900% del precio del litro de diésel, que ahora se equipara al costo del litro de gasolina a precio internacional de 50 centavos. De dólar. No ha sido anunciado por PDVSA la estatal petrolera. Según Freites, esta política viene impuesta de La Habana.
En Venezuela no hay poder adquisitivo, no hay salario. Se le da un duro golpe a los venezolanos al subir los combustibles, los servicios públicos, porque al subir los combustibles, eso es una cadena. Inmediatamente suben todos los bienes y servicios y trae como consecuencia que la inflación o la hiperinflación que está en Venezuela se mantenga a través de todos los meses que vienen. Es una política populista y que viene desde La Habana.
Para los productores agrícolas, el aumento es una sorpresa, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí Celso Fantinelli, presidente de Fedeagro.
Cuando nosotros llamamos a nuestros distribuidores y algunas estaciones, ellos no han recibido el permiso de aumentar el diésel a 0.50. Parece que es un ensayo que están haciendo, como lo de la gasolina subsidiada y la dolarizada. Pareciera que fuera lo mismo, pero es muy mal momento para hacer este aumento porque la oferta es insuficiente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El 81% de los asesinatos de periodistas de la pasada década siguen impunes, es lo que dice un informe que entrega el Comité para la Protección de la Prensa. Informa Carmen María Rodríguez.
La justicia sigue ausente en la gran mayoría de los casos de asesinato de periodistas, reza el titular del parte del Comité para la Protección a los Periodistas. El documento se basa en los países donde se asesinan a periodistas y los autores de los crímenes continúan impunes. Gypsy Guillén Kaiser, directora de campañas y comunicaciones del CPJ, afirmó:
cuando la justicia es víctima de la corrupción y las pugnas por el poder político, estas fuerzas silencian a los periodistas. Es crítico que las autoridades investiguen plenamente estos crímenes y que pongan fin a la censura por asesinato.
En México, repetidas veces el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, las autoridades han obtenido varias condenas claves en los casos de los periodistas Javier Valdés Cárdenas y Miroslava Breach Beldusea. El CPJ expone que no cesan los ataques a periodistas en México, país que en el transcurso del 2021 ha visto asesinados a tres periodistas, como muestra de cómo el asesinato del profesional de la prensa hace sofocar el panorama de la libertad de prensa. El 2 de noviembre próximo se realizará un tribunal de los pueblos en que participa el Comité para la Protección a los Periodistas conjuntamente con otras organizaciones aliadas, donde serán presentadas acusaciones contra tres estados. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha exigido este jueves la liberación rápida de 180 soldados retenidos por cocaleros en la frontera de Colombia con Venezuela.
El presidente colombiano Iván Duque exigió el jueves la liberación de 180 soldados retenidos por cocaleros en una zona fronteriza con Venezuela. Los uniformados fueron capturados el martes mientras destruían los cultivos ilegales en Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Los cocaleros, armados con palos y machetes, rodearon a los soldados y los llevaron a una escuela rural, según precisó el ejército.
Los soldados están bien, están con su armamento, están... Ellos no han querido entrar en confrontación y eso lo valoro por el profesionalismo que ha tenido la fuerza pública.
Los campesinos aseguran haber retenido a los soldados porque denuncian al gobierno de incumplir sus compromisos de sustitución de sembradíos de coca por cultivos lícitos. La Defensoría del Pueblo informó en Twitter que se dirige hacia Tibú para mediar una negociación y obtener la liberación de los soldados.
Ahí lo que hay es un secuestro y si esto no opera con una liberación rápida, será tratada como un secuestro por todas las autoridades militares y policiales y las autoridades judiciales de nuestro país.
Tibú forma parte de la llamada región del Catatumbo, el territorio con más narcocultivos del mundo, con más de 40.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según el último informe de la ONU de 2020. El gobierno impulsa la erradicación forzada de estos sembradíos, pero los campesinos cocaleros piden que la sustitución de los cultivos sea algo pactado. Colombia se mantiene como el mayor exportador de cocaína, con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020.
Hay 26 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, son las 10:51. Un vistazo al mundo, porque la presidenta de Taiwán ha confirmado la presencia de un número reducido de tropas de los Estados Unidos para que le ayuden a formar el ejército de la isla. Detalles.
Tercer día de protestas contra el golpe militar en Sudán. El primer ministro depuesto volvió a arresto domiciliario, pero eso no logró apaciguar las manifestaciones. La policía ha lanzado gases lacrimógenos para disolverlas. Las fuerzas de seguridad arrestaron a numerosos participantes y rompieron sus barricadas, al tiempo que retiraron las piedras y llantas usadas para bloquear carreteras en la capital. Los servicios de internet fueron bloqueados y las tiendas en la capital permanecieron cerradas por los llamados a una campaña de desobediencia civil. El golpe se dio después de 2 años de tumultuosa transición, definida por un acuerdo de agosto de 2019 para compartir el poder entre militares y civiles, tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en medio de una ola de protestas masivas contra su gobierno. Las actuales manifestaciones estallaron el lunes con miles de sudaneses en las calles, luego de que el general Abdel Fattah al-Burhan ordenara la disolución del gobierno y declarara el estado de emergencia. Este país africano, uno de los menos desarrollados del mundo, solo ha tenido breves periodos de democracia desde su independencia en 1956.
Y el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un ataque mortal contra una aldea en la provincia de Diyala, al este de Irak, dijo el grupo militante en un comunicado publicado en la afiliada a Telegram. 11 personas, incluyendo una mujer, murieron y otras resultaron heridas en el ataque del martes en una aldea, dijo el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, acusando al ejército islámico de llevar a cabo dicho ataque. Entretanto, la situación del coronavirus en Moscú sigue seria. Las autoridades han cerrado los servicios no esenciales para tratar de frenar el avance del coronavirus en la capital rusa, donde los contagios y los fallecimientos siguen aumentando.
Entran en vigor las restricciones sanitarias en Moscú. El gobierno determinó el cierre de escuelas y restaurantes y la imposición de una semana no laboral a la mayoría de las empresas y la administración pública para contener la pandemia de coronavirus. Creo que es importante salvar la vida de alguien en lugar de entretenerse, especialmente dado que no es por mucho tiempo. El país volvió a registrar un récord de muertes y contagios vinculados con el virus en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue siendo complicada debido a la desconfianza de los rusos. Según el sitio especializado Gogov, apenas un tercio de ellos están totalmente inmunizados, pese a que el país ha desarrollado 4 vacunas, entre ellas la Sputnik V. Si es una medida a corto plazo, tal vez ayude a reducir la cantidad de infecciones, pero si dura más, deberían implementarse otras medidas en lugar de cerrar negocios, organizaciones y tiendas. A pesar de todo, el gobierno se niega por el momento a todo confinamiento o toque de queda, por miedo a afectar aún más a una economía ya frágil. El presidente Vladimir Putin prefirió, en cambio, declarar un periodo no laboral a nivel nacional entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, una medida que ya tomó en 3 oportunidades en el pasado. El objetivo es frenar la circulación de las personas, pero ante la falta de confinamiento obligatorio, muchos rusos planean irse de vacaciones.
Y mucha atención, el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su compañía cambiará de nombre a Meta, en español, Meta en inglés, en un esfuerzo para abarcar su visión de realidad virtual para el futuro. Lo que dijo el CEO de la compañía, de esta gigante tecnológica, que llamó Metaverso. Los escépticos opinan que parece ser un intento para desviar la atención de los llamados papeles de Facebook, un documento filtrado que ha revelado las formas en que la compañía ignoró advertencias internas sobre los daños que su red social creó o magnificó en el mundo. Cambia entonces el nombre de la corporación, pero la plataforma conservaría el mismo. Y a las 10:56, luces, cámara, acción, hablemos de los American Music Awards y hablemos de una cantante que realmente hace historia, Olivia Rodrigo, de esto nos habla, y más, Alejandro Escalona.
La cantante Olivia Rodrigo lidera las nominaciones anunciadas el jueves para los American Music Awards 2021, donde compite por el primer premio contra artistas de más experiencia como Taylor Swift y Drake. Rodrigo, de 18 años, que irrumpió en las listas de éxitos el pasado mes de enero, obtuvo 7 nominaciones, incluida Artista del Año, Mejor Artista Nuevo y Canción Pop Favorita por su sencillo Driver's License, Licencia de Conducir. El cantante canadiense de Rhythm and Blues The Weeknd le siguió con 6, mientras que Doja Cat y la estrella de reggaeton Bad Bunny tuvieron 5 postulaciones cada uno. Los American Music Awards se llevarán a cabo en la ciudad de Los Ángeles en noviembre 21. Viggo Mortensen y Caleb Landry Jones encabezan el elenco de Two Wolves, Dos Lobos, una película de suspenso ambientada en la guerra de Vietnam, dirigida por el documentalista ganador del Oscar Alex Gibney. El filme cuenta la historia del piloto de helicóptero Hugh Thompson, que durante la guerra de Vietnam se volvió contra sus compañeros soldados para detener la masacre de civiles en la aldea de My Lai y rescató a sobrevivientes de las atrocidades. En lugar de ser tratado como héroe, Thompson fue tildado de traidor y amenazado con consejo de guerra. El Fantasma de la Ópera volvió oficialmente a Broadway. El musical reanudó sus funciones la semana pasada en el Teatro de Majestic, donde ha estado en Nueva York, claro, durante 33 años. Phantom es del compositor Andrew Lloyd Webber. Nos vamos ahora a 1973, cuando Gladys Knight y los Pips conquistan la cima de la cartelera Hot 100 y Rhythm and Blues con Midnight Train to Georgia. Gladys Knight y The Pips ganaron un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. El sencillo también fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. 1995, Selena debuta en la Hot 100 con Dreaming of You. Fue su segundo sencillo póstumo. Selena fue asesinada en 1995 por la fundadora de su club de admiradores. Jennifer López interpretó a la cantante en la película biográfica de 1997, Selena. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión desde el estudio del ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición gracias a Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.